Pues cuando suena esta sintonía del motor es que vamos a hablar con un experto. Se llama Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Esto llama mucho la atención porque estamos en la semana previa a la Semana Santa, ni más ni menos. Los policías y sobre todo las policías europeas de carretera, incluida la española, están realizando desde hoy su primera operación especial de control de velocidad.
Sí, sí. Entre hoy día 7 y hasta el 13 de abril, desde hoy lunes, arranca esa la mayor operación policial coordinada a nivel mundial contra los excesos de velocidad. En ella participan la Road Pool, la Red Europea de Policías de Carreteras, las fuerzas de tráfico de más de 20 países europeos con decenas de miles de agentes, donde el miércoles tendrá lugar el evento central de esa campaña. Será la Maratón de Velocidad, una acción de 24 horas de control.
Wow.
Y durante la edición anterior decir que en solo 24 horas se detectaron más de 150.000 infracciones por exceder la velocidad. Según Road Pool, y de acuerdo con los últimos datos, más de 25.000 personas fallecen cada año en las carreteras europeas donde está presente la velocidad excesiva. Se calcula que en una semana de control a nivel europeo se inspeccionarán más de 3 millones de vehículos, con más de 10.000 puntos de control y con unas fuerzas del orden de más de 150.000 agentes. Por mi parte, decir, Pulpo, que aunque, por supuesto, la velocidad excesiva es un riesgo y es un factor importante, pero mi opinión, mejor sería hablar de velocidad inadecuada, muchas veces dependiendo de la vía, del conductor o del propio vehículo.
Hoy estamos a lunes, hoy es lunes 7 de abril de 2025. Ya entra en vigor, ya están en vigor los cursos de conducción segura y eficiente para turismos. Y leo textualmente, porque me sorprende mucho esto y por eso lo trasladamos a la audiencia, para que los ponedores lo tengan en cuenta. Con ello, hombre, los conductores van a poder ganar o recuperar 2 puntos hasta un máximo de 15 en el permiso por puntos. Esto puede venir muy bien. Pero, Alfonso, yo no sé realmente si esto es malo, si es perjudicial para el coche conducir a bajas revoluciones de forma habitual. No tengo ni idea.
Pues si hablamos de eficiencia, Carlos, en la conducción puede ser beneficioso, en especial y para ahorrar combustible y para emitir menos en términos de ahorro de combustible. Pero un motor que trabaja, que funciona por debajo de su régimen óptimo, puede sufrir, pues eso, problemas mecánicos y reducir su eficiencia. En determinadas ocasiones incluso puede provocar el efecto contrario. Por ejemplo, adelantamientos menos eficientes. Tardaremos más en adelantar, lo que aumentará el riesgo, y pisaremos más acelerador, consumiendo más combustible. También en subidas, pérdida de potencia. En pendientes nos obligará a acelerar más de lo necesario, lo que aumentará el consumo. Además, un motor que funciona a bajas revoluciones de forma constante puede que no queme el combustible de forma eficiente, generando depósitos de carbono y, por lo tanto, averías. Todo lo anterior, por lo tanto, hacerlo de forma habitual puede acarrear desgastes y averías prematuras en el motor y en otros componentes del coche, como la transmisión y la duración. En los diésel, las averías en los sistemas de anticontaminación, como el filtro de partículas, el FAP, y la válvula EGR de recirculación de gases. Otro problema, Carlos, es que conducir constantemente a bajas revoluciones es que la bomba de aceite no dará la presión adecuada para lubricar el motor y acortaremos la vida de la mecánica. Y por último, en trayectos urbanos con tráfico denso o en descensos suaves puede ser beneficioso mantener un régimen bajo de revoluciones. Lo mejor para evitar problemas y averías, si tenemos motor diésel, lo idóneo es rodar entre 1.200 y 2.000 revoluciones por minuto, evitando circular por debajo de las 1.000 revoluciones por minuto, y en el caso de motor gasolina, circular entre los 1.500 y las 2.500 revoluciones por minuto.
Impresionante. Estamos prácticamente finalizando de poner las calles a esta jornada. El radar, ya hay un dato que llama mucho la atención y resulta que el radar que más multa en España está en Madrid y es el que más sanciona por exceso de velocidad desde el año 2017. Alfonso Ponedores, Motorman, cuéntanos, ¿dónde está ubicado?
Te cuento, y además lo conozco muy bien porque lo utilizo con mucha frecuencia. Este radar está situado en el punto kilométrico 20,2 de la vía de circunvalación madrileña M40, cerquita de Mercamadrid. Para los que rodamos habitualmente lo conocemos, pero hay mucha gente que utiliza esa vía viniendo de fuera de la Comunidad de Madrid que la utiliza. Pues bien, ese punto, el límite de velocidad es de 80 kilómetros hora desde hace un año. Antes, por cierto, era de 100.
Sí.
Está además en bajada, como otros muchos, en carreteras españolas, que curioso pulpo, casi nunca en pendientes. Pues bien, como decías, es el que más multa este radar multón. Según datos oficiales, en 2023 puso una multa cada 4 minutos a un promedio de casi 400 al día. Total, más de 120.000 denuncias.
Ya. ¿Y por qué de repente está circulando uno a 100 y de repente se encuentra con, o sea, con un límite de 100 y de repente se encuentra a 80 para que en el lado izquierdo está? Yo también conozco ese radar.
Sí,
¿Por qué está de repente ese cambio de velocidad? De 100 pasa a 80 de forma abrupta, porque de repente ahí no te lo esperas, claro.
Exactamente, porque además, hombre, está señalizado, como en muchos otros casos de otras vías en España, pero, ¿qué ocurre? Que al final es una vía con gran cantidad de vehículos, normalmente, es curioso, está en bajada. ¿Peligroso? No lo veo. Hay quizá otros puntos más peligrosos, un poco más adelante, donde hay una S en curva, que ahí sí, de alguna manera, está justificado, estaría justificado en la medida que es más, hay más riesgo. Pero el problema al final de estos radares es que lo que provocan son alcances y congestión de tráfico.
Bueno, pero está muy bien que nos lo cuentes, sobre todo ubicar a la gente, aunque es verdad, hay que cumplir las normas, eso lo sabemos perfectamente.
Sí.
Alfonso, yo creo que es el momento perfecto ahora de conocer la autonovedad de la semana en cuanto a coches. ¿Cuál es, cómo va? Porque esto está avanzando, vamos, a pasos agigantados.
Sí, pues te hablo del Audi más vendido en el mundo, con 2,7 millones de unidades. Esta autonovedad de la semana es la tercera generación del todocamino tamaño medio de Audi, el Q5 Sub y Sportback, la versión coupé, sobre la nueva plataforma premium de combustión que permite incorporar los nuevos motores de gasolina y diésel con tecnología microhibridada plus, con sistema eléctrico 48 voltios, que le otorga una mayor eficiencia energética y menor consumo, que le da etiqueta eco, desde el gasolina 2 litros, 204 caballos, también eco el 2 litros TDI turbodiesel 204 caballos, y además la tercera versión y más potente es el SQ5, motor de 6 cilindros, gasolina 367 caballos. Todas con cambio automático, doble embrague, 7 velocidades, y este nuevo Audi Q5 que he probado tiene una conducción agradable, confortable y con una dirección muy, muy precisa. Los nuevos motores microhibridados en gasolina, los consumos están entre los 6,5 y 7 litros. En cuanto al diésel, también microhibridado, que será el más vendido por su bajo consumo de media, 6 litros de gasoil a los 100 kilómetros recorridos. Y el nuevo Q5 además mejora también en aerodinámica y aeroacústica. Uh-huh. Más adelante llegarán los nuevos Q5 y Q5 Sportback en versiones híbridas enchufables eco, cero, con más de 120 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.
Impresionante, los coches nuevos, cómo nos gustan, cómo nos demuestran que todo esto va avanzando y es alucinante. Pero luego, uno de los estudios de estos que me leo, la mayor parte me los mandas tú, son de los automóviles que cada vez, bueno, pues llevan más ayudas a la conducción, los famosos ADAS. Hay un estudio que dice que se pone en duda, digamos, la seguridad de alguno de ellos. Cuéntanos, Motorman, para entender lo que está sucediendo.
Te cuento, cierto, como decías, que cada vez son más los ADAS, incluso ya lo comentamos un momento, ya algunos vehículos que ya llevan hasta más de 32 ayudas electrónicas, pero el problema radica en que los conductores muchas veces los desconocen y lo peor, no los utilizan de forma correcta, lo que además puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente. El estudio dice que, por ejemplo, el control de crucero, que permite fijar y, como sabes, mantener la velocidad, tú lo tienes en tu coche, ideal para circular por autopistas, y su variante más avanzada, la de control de crucero adaptativo, que además guarda la distancia de seguridad y reduce la velocidad ante la proximidad de otro vehículo, pero parece que hace que los conductores se relajen en demasía y resten menos atención a la carretera, lo dejan un poco en manos del vehículo, lo que aumenta pues ese riesgo de accidente, según este informe de Ciencia Directa, entre un 8 y un 12% más por ese relajarse, esa pérdida o reducción de atención. Por contra, los ADAS más efectivos y que plantean menos riesgo son el de mantenimiento de carril, que reduce el número de incidentes en un 20%, o el de aviso de cansancio o síntomas de dejar de prestar atención, un 14% menos de accidentes, lo mismo que ocurre con el de frenada automática de emergencia.
Oh, muy bueno, muy bueno. Ya prácticamente para finalizar, que enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera o a quien corresponda, que tenemos algún que otro problema técnico con la conexión, pero enseguida lo vamos a solventar. Por último, hay una consulta de un ponedor que se llama Alfredo, que nos escucha desde Salamanca y te consulta lo siguiente. Dice, pulpo, esto es para Motorman. Como tengo entendido, la mayoría de los productos tienen garantía legal y me salta una duda de si los neumáticos tienen garantía y sobre todo saber qué cubre. Gracias y nos manda saludos porque nos dice Alfredo que también es ponedor. Ahí tienes algo que decir, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Pues respondiendo a Alfredo, a este ponedor de Salamanca, la respuesta es clarísima. Sí, como norma general, la garantía de los neumáticos tiene una duración entre 2 y 5 años y cubre los posibles defectos de fabricación, es decir, problemas estructurales como pueden ser deformaciones en la banda de rodadura, fallos en la carcasa o bien defectos en los materiales. Están cubiertos por la garantía dentro de ese periodo de tiempo. Lo que está claro que no está cubierto es el mal uso, la mala utilización, mantenimiento inadecuado, como por ejemplo desgaste irregular debido a un mal paralelo, a falta de equilibrado, a una presión de inflado inadecuada, a una falta de rotación, incluso su uso en competición o con sobrecarga, impacto contra bordillos o baches profundos. Y por último decir que la banda de rodadura alcanza los 1,6 milímetros de profundidad. Cuando se alcanza ese límite, la garantía queda extinguida, queda invalidada. Para poder reclamar, Alfredo, decirte que la garantía de un neumático es importante contar con factura de compra y con una evaluación o con un informe técnico.
Son cientos de preguntas y de dudas que le escriben a Motorman. Es complejo responder a todos, pero Alfonso lo que hace es responder todas las que pueda. Alfonso, yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo en este lunes 7 de abril a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando un feliz lunes a todos, feliz semana poniendo el intermitente.